El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 26 de julio del año 2024. Estamos ubicados en Trocadero, frente a la Torre Eiffel, presenciando un espectáculo maravilloso. La inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en París, edición número 33 de los Juegos Olímpicos Modernos, y el número 21 al que asiste Colombia. La primera vez fue en 1934 en Los Ángeles. La frase del día: la mente, una vez iluminada, no puede volver a la oscuridad. Don Rafael Villegas, ¿cómo le ha ido, hombre? Usted no se imagina cómo estoy aquí de bien.
No, y la envidia que sentimos los que estamos observando precisamente todo lo que está pasando en esta inauguración 33 de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un saludo a todos los seguidores del Pulso, un verdadero placer estar con todos ustedes, e indudablemente que está la noticia en el mundo, en el momento, todo lo que está sucediendo allí. Acabamos de ver el show de Lady Gaga, sensacional, el desfile por el río Sena, bueno, en fin, espectacular, César, espectacular.
¿Qué tal el show de Lady Gaga con esos trajes rosados y esa coreografía maravillosa? Hoy vamos a hacer un Pulso del Fútbol un poco diferente, porque es que estoy aquí frente a Trocadero, frente a la Torre Eiffel, viendo la ceremonia inaugural, que se vio un poquito empañada porque llovió en la mañana, pero le cuento que hubo un desfile de personalidades, de personajes del mundo, de la música, de la actuación, de los libros, invitados por el Comité Olímpico Internacional, que fueron realmente espectaculares. Además, hay que decir que está el presidente Emmanuel Macron aquí presenciando la inauguración de los Juegos Olímpicos con el señor Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, un alemán de 70 años que fue campeón olímpico de esgrima en Montreal 1976 y que es presidente del Comité Olímpico desde el 2013. Jacques Roger, presidente honorario, que fue antes del señor Thomas Bach el presidente de este organismo. Es una ceremonia notable. En este momento están repasando lo que fue la construcción de muchos escenarios que se van a reutilizar en otras partes, pero que se han ubicado en sitios emblemáticos. Esto es prácticamente un escenario lleno de arte y deporte, Rafa. Usted sabe que París es una ciudad totalmente teatral, arquitectónicamente perfecta, donde se pueden hacer demasiadas cosas. Y hay una coreografía por parte de, no creo que sean los obreros, pero en las zonas donde se hicieron las estructuras para los Juegos Olímpicos. Colombia va a tener 88 deportistas porque lamentablemente se lesionó Yasmín Álvarez, la niña de skateboarding que sufrió lesión en el ligamento cruzado, rotura de ligamento colateral medial y rotura de menisco. Y Daniel Felipe Martínez se tuvo que retirar de la competencia contrarreloj individual. Además, este río Sena, Rafa, no se utilizaba para nadar desde 1924, es decir, hace 100 años, y le invirtieron mucho dinero para recuperarlo, 1.500 millones de euros, y la alcaldesa de París, que se llama Anne Hidalgo, se bañó con el presidente del Comité Olímpico Internacional y con otras personalidades para demostrar que está limpio y que se va a poder utilizar en competencias olímpicas.
Sí, y una de las características que hay en las ciudades de Europa atravesadas por un río es precisamente que los ríos son navegables y que si la gente quisiera tomar su baño en el río lo puede hacer con tranquilidad. Una situación que uno quisiera también pasara con nosotros acá, pero nuestros ríos, los que atraviesan nuestras ciudades, lamentablemente pues están en situaciones calamitosas, muy complicadas, y es muy difícil utilizarlos.
Además, el río Sena, que desemboca en la parte alta del país, fue utilizado como resistencia de los franceses. Por aquí hubo muchas guerras, por aquí hubo muchas defensas, por aquí pasó el cuerpo de Napoleón cuando murió, María Antonieta, cuando dejó de existir en este mundo, y tiene una historia realmente espectacular. Colombia va a participar con un total de 88 atletas. Vamos a tener 32 deportes, hay 169 países participando y usted no se imagina, Rafa, lo que fue la sala de prensa en el centro de París esta mañana, porque hay 13.058 periodistas acreditados y todos querían venir a la ceremonia inaugural que desde el comienzo se planteó para 600.000 personas y después se bajó a 300.000. Había mucha boletería que se había entregado a diferentes instituciones sociales, instituciones de beneficencia, de personas que normalmente no pueden asistir a un evento, pero el tema se complicó por la seguridad. París lleva 10 días completamente sitiado. Hay 45.000 autoridades de policía, entre policía, ejército, seguridad privada y, lógicamente, seguridad encubierta. Y la seguridad para llegar a Trocadero fue impresionante. 3 cordones de seguridad. A estos en París no les va a pasar lo que le pasó al estadio Hard Rock en la final de la Copa América. 3 cinturones de seguridad y en uno nos demoramos 1 hora y media para poder pasar porque le esculcaban a uno el bolso y le sacaban las goticas, las gafas, los pañuelitos, los pines para regalar. Usted no se imagina cómo fue la esculcada aquí en los Juegos Olímpicos.
Apenas lógico, ¿no? Apenas natural por el tema de la seguridad. Volviendo a la delegación de Colombia, Flor Denis Ruiz y Kevin Quintero serán nuestros abanderados y, de paso, candidatos de Colombia a colgarse medallas. Kevin Quintero en el ciclismo de pista y Flor Denis Ruiz en el lanzamiento de la jabalina. Esperamos que nos vaya bien. El Comité Olímpico es optimista en cuanto a lo que puede ser la participación de Colombia. Es más, están hablando de 8 medallas. Hay que recordar que en Londres, que fue nuestra mejor actuación en cuanto a medallas, conseguimos 10, pero nuestra mejor actuación en cuanto a resultados fue en Río de Janeiro, donde conseguimos 3 medallas de oro.
Claro, donde ganó Mariana Pajón, medalla de oro en BMX, donde ganó Katherine Ibargüen en salto triple y Oscar Figueroa en levantamiento de pesas. Es muy difícil volver a ganar 3 medallas de oro. El deporte colombiano, sin duda, está en un nivel muy bueno, es un ejemplo de América Latina. Y yo quedaría muy conforme con 6-7 medallas, superando lo de Tokio, que fueron unos Juegos Olímpicos atípicos por la pandemia, por la cantidad de limitaciones que hubo y sobre todo por lo traumático que fue la preparación de los deportistas, que tuvieron que cambiar completamente el ciclo olímpico y su desarrollo de preparación. Nos llevan mucha ventaja en muchas cosas, pero Colombia, gracias al Comité Olímpico Internacional, a los dineros del Ministerio del Deporte, que ojalá no se rebajen, porque se ha dicho que para el año entrante o para el segundo semestre se podrían rebajar considerablemente por el hueco fiscal que hay en Colombia. El gasto público es demasiado alto y hay un hueco que hay que tapar de alguna manera. La ceremonia se sigue desarrollando de manera espectacular, con coreografías en agua y con unas panorámicas del río y las diferentes embarcaciones que llevan las delegaciones por todo el recorrido, que es de 6 kilómetros. Tuvieron que venirse muy temprano para poder abordar en orden lo que es el desfile de las delegaciones. Y esa salida pues hace que no todos los deportistas puedan estar dispuestos, porque unos compiten mañana, todos querían estar. Además, me pareció muy original, muy bonito el uniforme de Colombia, que creo que todavía no lo han mostrado en televisión, Rafa.
No, todavía no, y estamos muy expectantes a ver a Colombia con qué delegaciones le va a tocar compartir precisamente en este desfile inaugural de los Juegos Olímpicos.
Bueno, Rafa, algunas noticias para ir combinando con los Olímpicos. El lateral colombiano Elibelton Palacios, que tiene 31 años, fue confirmado como nuevo jugador del Sport Recife de Brasil. Llega cedido de Cruzeiro. Recordemos que Elibelton jugó en el Cali, en la Equidad, en Brujas, en Nacional y en Elche. De Nacional pasó al Elche, llevado precisamente por Subeldía, el que hoy es técnico de James Rodríguez, aunque todo indica que James Rodríguez va a dejar el Sao Paulo, pero me parece que es una muy buena oportunidad para Elibelton Palacios.
Indudablemente. La noticia del momento en el fútbol colombiano es un comunicado, me lo envió José Alberto Ortiz, muchas gracias a él, un comunicado del Deportivo Cali donde se permite informar a todos los asociados, hinchas, prensa en general, que ha llegado a un acuerdo con el Atlético Nacional, lo que le permite al Deportivo Cali inscribir nuevos jugadores para la presente temporada. Esto viene como complemento a una declaración que ayer entregó a través de redes sociales Humberto Arias, explicando todo lo que se había hecho precisamente para llegar a un acuerdo. Pues bien, ya salió el comunicado y el Deportivo Cali va a poder inscribir sus jugadores. Jugadores que, entre otras cosas, el último que va a inscribir es Anderson Plata. Anderson Plata, que llega por solicitud directa de Hernán Torres, llega con un contrato de 6 meses. Hay que recordar que él ha participado en varios clubes del fútbol colombiano y espera, el técnico Hernán Torres, conseguir un jugador que le dé presencia en la parte de arriba al Deportivo Cali por un extremo.
El tema se arregló porque se pusieron de acuerdo en la tasa representativa del mercado. Entiendo que Atlético Nacional bajó un poquito a lo que estaba reclamando, que era la tasa de la actualidad, y el Deportivo Cali, que quería pagar la tasa del año 2013, subió también un poco y va a poder inscribir jugadores. Le cuento esto, empezó a llover duro en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, y eso quiere decir que la gente se está lavando, se está empapando. La única tribuna que está cubierta es la tribuna de las grandes autoridades. Aquí hay varios jefes de Estado, está el presidente Gustavo Petro, que ayer estuvo en la inauguración de la Casa Colombia. Le cuento que fue aplaudido el presidente Petro en la inauguración de la Casa Colombia, aunque había algunas infiltraciones políticas que aprovecharon para hacer proselitismo, como siempre, pero fue aplaudido por la gente que asistió. Y hay unos temas de inseguridad que son graves. Zico, que fue invitado por la Delegación Olímpica de Brasil para los Juegos de París, denunció que fue víctima de un robo de una suma cercana a los 500.000 euros. El exfutbolista reveló que le fue sustraído un bolso que contenía un reloj Rolex, una cadena de diamante y cerca de 6.000 euros de su vehículo con la ventanilla abierta en el distrito 19 de París. Esta mañana en el metro, una persona muy allegada a nosotros, a la delegación colombiana, le abrieron el bolso, dos mujeres, y le estaban tratando de sustraer la cartera del bolso. Por fortuna alguien de Colombia se dio cuenta, estaba con los ojos abiertos, y las dos mujeres que intentaron robarle a esa persona salieron corriendo rápidamente del metro. Pero aquí la cosa es tenaz, los robos son grandes, hay quejas, porque en la Villa Olímpica, en el departamento de comidas, se acabaron los primeros días los huevos y la carne y no había proveedores para el Comité Olímpico Internacional. Les tocó importar huevos y les tocó importar carne. Algunas mexicanas se quejaron de las camas porque son de elementos comprimidos, pero pude comprobar con la gente de Colombia que son perfectas y que no tienen ninguna complicación. Pero el tema de la seguridad, que en París no era un problema hasta que comenzaron los Juegos Olímpicos, se ha incrementado porque usted sabe que hay mucho pilluelo por ahí suelto que quiere venir a estos eventos a robar.
No, pero recuerde, César, que el tema de la seguridad en París, en Francia, pero particularmente en París, ha sido de tema de los últimos meses, de los últimos años, por la cantidad de migrantes que hay, por toda la situación política que se vive en París. Esa era una de las preocupaciones que había precisamente con motivo de estos Juegos Olímpicos, pero no solamente los Juegos Olímpicos, no, la vida diaria en París. Ahora, me llama la atención, a Zico se le llevan una cadena de diamantes, se le llevan un reloj Rolex que tenía en un maletín en el carro. Se pregunta uno, ¿cómo es posible?
Y dejó la ventana abajo. Ahora, Zico tiene huevo.
Sí, no.
Tiene huevo, Zico.
Pero por favor.
¿Cómo va a venirse con cadena de oro, con cadena de diamantes, con reloj Rolex? Bueno, el reloj vaya y venga.
No, hombre.
Pero, oiga, le cuento que en este momento está diluviando. Yo estoy en sitio realmente privilegiado. Está diluviando.
No.
Cuando los fuegos artificiales y el espectáculo musical es tremendo.
No, pero San Peter, ¿cómo va a dañar esta inauguración San Peter?
No, hombre.
Oiga, hablando de la seguridad, después de lo que pasó en el juego de Argentina frente a Marruecos, pues lógicamente entrevistaron a Javier Mascherano, que estaba fuera de la ropa, bueno, estaba muy preocupado y bastante molesto con todo lo que pasó, y de pronto aprovechó para decir que a ellos también ya los habían robado.
Le robaron.
En una práctica, sí. En el vestuario, le sacaron, no sé a qué jugador, le sacaron dinero, le sacaron el reloj, le sacaron una cantidad de cosas. El tema de la seguridad va a ser un tema supremamente trascendental en estos Juegos Olímpicos.
Claro, el que se salvó fue Roglic con el reloj, no, Pogacar, Tadej Pogacar con el reloj de 300,000 euros que tenía en el Tour de Francia. Mire, nos escriben Edinson Lazo desde Manzanares, Candelaria, Jaime Rodríguez desde Bogotá, Jonathan Correa desde Medellín, Dylan Alga desde los Estados Unidos y Cristian Chito desde Rosas en el departamento del Cauca. También Johnny Salamanca que me dice que me meta al río. Lo que pasa es que con este aguacero, mi estimado Johnny, es imposible. Oiga, qué lástima. La gente sí se está mojando. Rafa, no se mueve de la tribuna principal, que es la que conecta la terraza de Trocadero, donde se ve la Torre Eiffel, y la entrada de las delegaciones que van a llegar hasta aquí. Pero es una tristeza que haya llovido en el momento cumbre de la inauguración. Hacemos una pausa, Rafa, y les vamos a seguir contando qué se ve en los Juegos Olímpicos de París en la ceremonia inaugural. Le damos la bienvenida a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que va a patrocinar estos informes nuestros aquí desde París, donde se están realizando los Juegos Olímpicos de verano, pero está en un aguacero impresionante. En un aguacero, aquí se está refugiando conmigo la gente de la policía de París, porque la verdad es que estoy en un sitio privilegiado. Creo que soy, aparte de los miembros del Comité Olímpico Internacional, donde hay un colombiano, el doctor Luis Alberto Moreno. Usted lo recuerda, Rafa, ¿no?
Claro, claro.
Ni más faltaba, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, exministro. Algunos lo han propuesto como candidato presidencial. Bueno, él es miembro activo del COI y está completamente dedicado al Comité Olímpico Internacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial haga la revisión tecnomecánica porque es muy importante para que todos tengamos un nivel de protección y de seguridad en el momento de conducir vehículos. Agencia Nacional de Seguridad Vial que nos está acompañando en estos Juegos Olímpicos de verano. Oiga, estoy en una tristeza, Rafa. El aguacero que está cayendo es impresionante. Oiga, ¿vio a Celine Dion? ¿La alcanzó a ver?
Sí, la vi.
Espectacular el show.
No, no, es que es, imagínese usted el semejante artista que, entre otras cosas, le ha tocado superar problemas de índole físico.
Claro.
No, y ha sido noticia, ¿no? Mucha gente decía que no iba a volver a cantar.
Ha sido una tragedia personal inmensa, pero me encanta verla. Además, un espectáculo de artistas en el cielo, voladores, colgados de cuerdas, prácticamente suspendidos en el espacio, y en este momento algunos aviones de la Fuerza Aérea de Francia están surcando el cielo, que hoy no es azul, el cielo es gris, no se ve el arco de la defensa, que está en la misma ruta del Arco del Triunfo. Esto es un verdadero museo permanente, y la Torre Eiffel se ve un poco triste porque la lluvia ha opacado la ceremonia de inauguración. Lo de la llama olímpica fue otro verdadero espectáculo. Mire, le voy a leer algunos correos.
A ver.
Ya me va a hablar usted de América y de la victoria contundente frente a Envigado, 4-0. Ricardo Cristancho Escobar. Hola, amiguis del Pulso. Por su forma de pensar, César no sería el mejor patrono. No tendría empleados sino esclavos. Trabajando 24-7, sin vacaciones, más de 20 horas por día, sin salario y sin dormir, porque esto es desperdiciar el tiempo, ¿cierto? Don Ricardo Cristancho, si a mí no me gustara lo que hago, no lo haría. No lo haría. Yo lo hago con todo el amor del mundo. Y terminamos sin parar, porque hicimos polémica todos los días, el mes de la Copa América, y seguimos con los Juegos Olímpicos. Esta es mi pasión. Y yo, espero que no sea muy pronto, me moriré trabajando, porque es lo que más me gusta, lo que amo, y me encanta contarles historias a ustedes como lo estoy haciendo hoy en los Juegos Olímpicos. Preparados, porque esta semana les voy a contar la historia del man de los chorizos, un tipo que llegó sin un peso a París y hoy es un potentado vendedor de chorizos con restaurante y todo en la capital francesa. Rafa, ¿qué tal?
¿Cómo así? Como aquel paisa que se fue a vender camellos a al Medio Oriente.
¿Usted, usted sabe qué se me tocó a mí?
¿Ah, sí?
Mire, estábamos en el 90 en Egipto, en la gira previa de la Selección Colombia, antes del Mundial de Italia. Y nos fuimos a las pirámides muy temprano porque los jugadores de Colombia iban a conocer las pirámides. Yo tenía un carrito chiquito un Forzetta, voy a dar la marca, parecía una ranita, un carrito muy cómodo, muy chiquito. Mi camarógrafo era Juan Perilla, estaba en TV Hoy en esa época, y nos fuimos a las pirámides, hicimos todas las tomas con la Selección Colombia, espectacular, Higuita, todos los jugadores. Los del 90 que lograron una actuación memorable, Carlos Valderrama, Freddy Rincón, todos ellos. Y resulta que cuando salimos de las pirámides, el carro estaba absolutamente cercado por una cantidad de vehículos impresionantes. Y yo no tenía cómo llegar a poner el satélite. En esa época no había Live View, sino que era satelital y había que inyectar. El cassette era de 3/4 en esa época, creo que sí, o de media pulgada, no, de 3/4. Y había que inyectarlo en el satélite, en el Telecom de Egipto, para que la señal llegara a Chocontá, de Chocontá al Noticiero TV Hoy, y se pudiera ver en los televisores de Colombia. Y no tenían que irme. Y me dice alguien, mira, allá hay camellos y lo pueden llevar. Y el dueño de los camellos era un paisa de apellido Jaramillo. Conseguimos dos camellos, cada camello manejado por un niño. En uno iba Juan Perilla, que pesaba 110 kilos, en otro yo, que no alcanzaba a pesar 65, 67 kilos, y alcanzamos a llegar a poner el satélite gracias a los camellos que eran de un colombiano que hacía su fiesta en las pirámides de Egipto.
De pronto tuvo que ver con aquel paisa que entrevistó a Héctor Mora, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no?, que nos trajo esas imágenes en aquella época de un colombiano que vendía camellos, que trabajaba con los camellos precisamente por allá. Bueno, usted me habló de la América, ¿quiere que le hable de la América?
De la América, hombre, de la América.
Le voy a hablar de la América. El América ganó 4-0 a Envigado. El partido se hizo en Palmira, en el Estadio Rivera Escobar. Los goles de la América: Rodrigo Holgado, de penal; Jader Quiñones, muy buen gol de Jader Quiñones; Cristian Barrios, que se está convirtiendo en gran figura en
Oiga,
el América.
Oiga, pare, pare. En el gol de Jader Quiñones, es que usted va muy rápido, usted va volando como si tuviera afán, y yo aquí tranquilo, viendo llover frente a la Torre Eiffel. A ver, primero, el penalti, el del minuto 9, se demoraron 6 minutos para revisarlo en el VAR y darlo. Sí. La mano de Juan Carlos Díaz. Sí. ¿Fue penalti o no fue penalti?
Para mí fue penal.
¿Usted cómo lo vio? Acuerdo. Sí, penalti, penalti. Mano, claro, la pelota le cayó. El problema es que yo, por ejemplo, esa mano, en un contexto natural del fútbol, no la pitaría. Pero el reglamento dice que sí, la mano estaba ampliando el margen del cuerpo, el volumen del cuerpo, y es sancionable. Era penalti, claro.
Claro. El gol de Jader Quiñones, creo que estamos de acuerdo. Fue un tremendo gol. ¿Eh? Qué buen gol marcó ese muchacho.
Sí, pero me parece que fue un poco cómplice Joan Parra. Me parece que me da la impresión de que se tira un poco tarde, o yo no sé si tarde, pero no reacciona con suficiente prontitud para poner las manos y detener el remate, siendo muy bueno el remate de Jader Quiñones.
Ahora, la noticia que deja el partido, más allá del 4-0, más allá de que América está jugando bien, que este equipo del Polilla poco a poco va mostrando cosas muy buenas, arrancando apenas el campeonato, este es un partido adelantado, ha sido el tema Adrián Ramos y los 100 goles que ha conseguido con la camiseta del América.
Le voy a dar estos datos. Pero se brincó el gol de Cristian Barrios, hombre.
No, el gol de, ya le dije, Cristian Barrios, figura y buen gol también.
Pero figura, pero además el centro de Candelo fue bueno.
Es que la llegada de Candelo fue muy buena. Muy buena la llegada de Candelo.
Muy bueno, el centro fue muy bueno. Y el gol de Adrián Ramos me dio la impresión que le llegó al alma ese gol, que incluso alcanzó a desprender algunas lágrimas en la celebración.
Es que mire, tengo aquí unos datos, se los agradezco mucho a Hincapié Datos.
Hombre, qué bueno que don Álvaro Hincapié esté siempre pendiente del pulso.
Mire, 100 goles de Adrián Ramos con el América, repartidos así: 88 en Liga, 5 en Copa Suramericana, 3 en Copa Libertadores, 2 en Copa Colombia y 1 en Superliga. Él, antes de marcharse a Europa, recuerda que él estuvo por Europa, en el año 2009 tenía 47 goles con América. Desde que volvió en 2020 a la fecha, 53 goles con la camiseta del América. Y en la tabla de goleadores históricos del América, el Pipa de Ávila, 208 goles. La Fiera Jorge Ramón Cáceres, 136 goles. Y Juan Manuel Bataglia, 108 goles. De manera que lo de Adrián Ramos, pues lógicamente lo tenía que celebrar con todo. Su gol número 100 con la camiseta del América, de un hombre que también en Europa marcó goles.
Sin duda, yo creo que lo de Adrián Ramos es muy meritorio. Además es el símbolo actual del América de Cali. Es el hombre que se vino de Europa, que triunfó en Europa, que fue fundamental en Europa, y que hoy, sin ser titular del América, porque no es titular, lo fue cuando llegó, está rematando con lujo de detalles su carrera profesional, sin duda. Hombre, mire, Rafa, sigue el aguacero incrementándose. No. La gente no se mueve de la tribuna principal. La gente de prensa ni se diga. La gente de prensa se tuvo que meter debajo de las tribunas porque se mojan los computadores, se moja absolutamente todo. Yo la verdad es que le debo agradecer a la Providencia porque fui un total afortunado. Le voy a decir, me tomé foto con muchas estrellas de la música y de la actuación. Me tomé foto con Carl Lewis.
Ah, por favor.
El Hijo del Viento.
Claro.
Además, le voy a mandar, mañana vamos a presentar un video donde le digo, Carl, el Hijo del Viento. Y el hombre me saluda, me echa la mano y después me tomé una fotografía con él. Aquí me están tomando fotografías. ¿Tú eres de dónde? Venga, colombiana, venga para acá. Venga para acá que se me está mojando. Bien pueda abra ahí la cerca. Venga, tranquila. Venga, porque es que esto es increíble. Venga, ¿cómo así? Yo digo, ¿pero quién me está tomando foto? ¿Una francesa? ¿Cómo no, se llama usted?
Stephanie Flores.
Stephanie Flores. ¿Y qué hace en París?
Ahorita mismo, pues normalmente hace 12 años vivo en París. Y ahorita estoy trabajando justamente aquí en los Juegos Olímpicos.
Ah, está acreditada y todo. Sí, Stephanie Flores Hatiuska. ¿Ese Hatiuska es de dónde?
Ruso.
Ruso. Oiga, pero está lavada.
La bañada.
Pero la bañada. Es que además es increíble que aquí... Pero ¿qué tal? A ver, descríbale a la gente mi vista, porque muchos pueden pensar, tranquila señora, no problem, no problem, no problem. Venga, venga, venga para acá, venga para acá, venga, venga.
Está acabando venga, usted venga, con venga. El protocolo y con todo allá.
Venga, 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 venga para acá. Ella es japonesa, sí. Japonesa. ¿La conoce usted?
No.
No la conoce, pero venga, venga. Descríbame qué estoy mirando yo aquí, por favor.
La Torre Eiffel con los anillos venga. De los Juegos Olímpicos. Y lluvia.
Y además todo el mundo mojado menos usted y yo.
Menos yo sí, venga. Usted no.
Venga, un momentico, ven. Se me fue la japonesita. No quiere.
Tímidos.
Oiga, ¿y qué le toca hacer aquí en los Juegos Olímpicos?
Pues ahorita mismo estoy en un restaurante.
¿De comida qué?
No, nosotros solo repartimos los box a los periodistas, a la familia de los jugadores.
Los periodistas están lavados.
Pues regalamos box.
Bueno, Stephanie, muchas gracias.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Si quiere, quédese aquí conmigo para que no se moje, porque me da pesar verla.
Termino de comer y...
Perfecto, gracias. Completamente lavada. Pero mire, así es la vida, don Rafa. No, el aguacero es, pero a tope, a tope, a tope. Le cuento que se acabaron los paraguas. La tribuna preferencial, la tribuna más importante donde están los miembros del Comité Olímpico Internacional, sino los invitados especiales, todos tienen un plástico, lo que nosotros llamamos ponchos en Bogotá, cuando llueve en el Estadio El Campín, y lógicamente sombrillas para proteger la gente del aguacero. Sigue el desfile de las delegaciones, se están mojando también los diferentes atletas. Mi estimado Rafa, y esto es una locura.
No, eso le iba a preguntar, ¿qué estaba pasando con el desfile? Si lo habían suspendido o no, pero continúa.
No, lo que pasa es que en el comienzo parece que no está lloviendo. Da la impresión, estoy viendo aquí en las pantallas gigantes, está desfilando la República Dominicana. Parece que al comienzo no está lloviendo. Está lloviendo solo en la zona de Trocadero y sobre la Torre Eiffel, que ya iluminó los aros. Azul, amarillo, negro, verde y rojo. Los 5 aros olímpicos totalmente iluminados. La gente pasa, me saluda, la gente, la verdad es que es muy simpático y me da pesar con la gente porque está todo el mundo lavado y ya no les importa. Rafa, hacemos la pausa y me cuenta cómo jugó América y cuál fue la gran figura del América. Estamos hoy originando el pulso del fútbol desde París, desde Trocadero, frente a la Torre Eiffel, donde está cayendo un aguacero absolutamente impresionante, en la zona donde está Héctor Chávez, que es el comienzo del desfile de las distintas delegaciones, los distintos países, 169 en total, no está lloviendo, pero cuando lleguen aquí a Trocadero se van a mojar todos. Y lo estamos haciendo a nombre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial, por favor, el seguro obligatorio fundamental para su protección y para su seguridad. Bueno, Rafa, ¿qué tal el árbitro y quién fue la figura de América?
Pues hombre, es que la figura de América por el tema del gol, indudablemente el que se llevó todos los reflectores fue Adrián Ramos, pero en campo, a mí me parece que lo de Cristian Barrios es muy bueno en el América. Me recuerda al Cristian Barrios de la temporada anterior, lo que pasa es que sobre la parte final él cayó un poquito en el rendimiento, cosa que no logré entender, pero indudablemente es un jugador pequeñito, rápido, que tiene gol, que sabe acompañar. A mí me gusta mucho cómo juega ese muchacho. Ahora, América llega a 6 puntos, claro, un partido adelantado. Los mismos 6 puntos que tiene Santa Fe y que tiene 11 Caldas. Y el técnico Polilla da Silva da la impresión que ya está consiguiendo lo que es su equipo titular, ¿no? Hay jugadores titulares. Graterol va a ser su arquero titular. El caso de Bocanegra. Candelo va a jugar sobre ese sector. Candelo le da mucha salida sobre el lateral derecho. Éder Álvarez Balanta, muy bien en la mitad del campo, llenando la mitad del campo. Éder Álvarez Balanta. Lo de Rivera también es muy bueno en el América y en esta versión con Polilla da Silva sí que ha sido importante. Y Duván Vergara. Duván Vergara sobre el sector izquierdo. Es cierto, Duván Vergara no es un hombre de mucho gol, pero es un hombre que le da llegada, que le da alegría, que le da fútbol a la gente de América. A mí me parece que América poco a poco y el técnico Polilla da Silva ajustando algunas cosas está armando un muy buen equipo.
Nos cuenta Duván Marín desde Manizales que está internado, hospitalizado, Alfonso el Petizo Núñez, ¿usted lo recuerda o no lo recuerda?
Claro, que fue jugador del 11 Caldas, fue técnico en el 11 Caldas, trajo jugadores a Colombia, entre ellos a Galván Rey, goleador del fútbol colombiano.
Además les vamos a contar cómo fue la historia, ojalá se recupere Alfonso el Petizo Núñez, un hombre muy importante que se radicó en Manizales y que fue ha sido fundamental en la historia del 11 Caldas. Ahí lo mandaron por un 9, llegó a Buenos Aires y no encontraba 9. Y alguien le dijo, mire, por allá en Concepción, en Tucumán, hay un jugador que podría servir, está en tercera división, no es muy grande, no es muy alto, no es un 9 de área, pero puede servir, puede rendir en Manizales. El hombre agarró carro, creo que eran 12 horas, se fue hasta Concepción, se fue hasta Tucumán, vio jugar en un partido a Sergio Galván Rey en la tercera división. Galván era muy pelado, tenía 20 años de edad, y dijo, me lo llevo. En ese partido no fue nada extraordinario, pero tenía unas características de movilidad, de desmarcación, de viveza para jugar como centro delantero, que lo ubicaron hasta hace poquito como el máximo goleador del fútbol colombiano. Pues el Petizo Núñez, Alfonso Núñez, fue el encargado de traer a Sergio Galván desde territorio argentino. Ojalá se recupere pronto, fue jugador para allá en los 60, un extremo muy hábil, muy rápido, del 11 Caldas de Manizales.
Pero mire qué historia tan parecida, tan similar a la de la fiera Jorge Ramón Cáceres, del cual estábamos hablando hace un ratico, como uno de los goleadores del América, ¿no? Cáceres con 136 goles. Mire qué historia tan parecida. Guillermo Reynoso, que había jugado en el América y que había jugado en el Deportes Tolima, un volante, volante o zaguero central, pero más volante, Guillermo Reynoso le dijo a don Álvaro Guerrero, un saludo a don Álvaro Guerrero en Cali,
que, abrazo para él, hombre, gran gerente del América.
Que en Santiago del Estero había un muchacho que valía la pena mirar. Y entonces don Álvaro se fue a la Argentina, fueron a mirar el muchacho era Jorge Ramón La Fiera Cáceres. Y lo trajeron de allá. Y recuerde todo lo que hizo La Fiera Cáceres en el fútbol colombiano, un hombre muy agradecido con Colombia, que incluso llegó a ser parte de la Selección Colombia como jugador nacionalizado.
El cucaracho Osvaldo Pérez, usted lo recuerda, jugó en Once Caldas, jugó en Junior. Llegó a Manizales con unos guayos rotos envueltos en un taleguito, como decíamos nosotros, sin un peso en el bolsillo. Se fue a pedirle posada al viejo Alfredo Cueso y terminó no solo siendo uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano, sino padre de Sandra Pérez, que fue actriz colombiana y dejó la huella aquí en nuestro país. Y Osvaldo Marcial Palavecino vino sin ser gran figura tampoco y se convirtió goleador de Once Caldas y de Atlético Nacional. Bueno, Rafa, ¿vio el partido de las mujeres ayer frente a Francia en los Juegos Olímpicos o no?
Sí, claro, tuve la oportunidad de verlo, lo vi aquí en las pantallas de Caracol. Hombre, yo creo que el primer tiempo nos costó demasiado, no sé si había mucho temor escénico, si el planteamiento del partido metiendo y esperando al equipo francés estuvo acertado o no estuvo acertado, pero lo hecho es que recibimos 3 goles de entrada o 3 goles en ese
nos
primer
pasearon,
tiempo. Y uno cuando recibe 3 goles en el primer tiempo dice, uy, esto viene mal y seguramente nos van a golear.
Nos pasaron por encima, sí. Es que parecía catastrófico, parecía el inicio de una muerte anunciada.
Sí, sí, sí.
Eso 3-0 y con una superioridad infinita, Pero mire cómo es el fútbol. Yo no sé qué pasó en el intermedio, pero el equipo reaccionó.
El ingreso de Manuela Pavi fue muy importante para Colombia. Salió Daniela Montoya, volante
de recuperación. Hizo un gol, ¿no?
Sí.
Arriesgó.
Y mandan a Manuela Pavi, que se convierte en figura con el equipo
arriesgó
de Colombia.
Arriesgó Marsiglia.
Ahora, el primer gol, Catalina, pues, de tiro de penal. Pero lo delicado... Bueno, hubo dos cosas delicadas para mí. Primero, que no alcanzó el tiempo para poder empatar el compromiso. Pero lo más importante ha sido la expulsión de Mayra Ramírez.
Porque terrible.
Mayra Ramírez, yo no le quiero dar porcentajes. Alguien me habla de porcentajes muy altos, pero Mayra Ramírez es fundamental en esa selección. Fundamental porque es una muy buena jugadora, porque tiene potencia física, porque va y pelea y tal. Y lamentablemente por una falta, ¿sí?, le mete un pisotón a la muchacha de Francia, se va del partido. Pero no solamente...
¿Usted me deja decir algo de Mayra?
Dale.
Mayra Ramírez es hoy la jugadora más importante de Colombia, sí, por encima de Catalina Usme y de Lacy Santos.
Mira, no le quería poner porcentaje, pero ayer hablé con una persona sobre el tema Mayra y me dijo, mira, es el 80% del equipo. Yo no creo que sea tanto
el 80%. No, tampoco.
Pero tampoco. sí es una jugadora muy importante. Ahora,
pero es la mejor jugadora de Colombia. Además, sí, la de más nivel internacional, es figura del Chelsea.
Claro, imagínate, y todo lo que el Chelsea pagó precisamente para llevarla del Levante al fútbol
450 mil euros.
Que marcó récord. Eso marcó récord.
Récord, claro.
Ahora, lo grave es, termina expulsada, entonces al próximo partido, que es el domingo, no vas a poder estar contra Nueva Zelanda. ¿Ya?
Y esa es una que es lo más triste, y ese es el partido clave, es el partido que teníamos que ganar. Porque perder contra Francia estaba dentro de los pronósticos, y de pronto perder contra Canadá también. Porque son equipos que están mejor en el ranking mundial y son superiores a Colombia, aunque hay que jugar los partidos. Y ayer pudo haber una sorpresa sobre el final porque hubo un balón que estrelló Mayra en el palo, Rafa, ¿no?
Sí, claro, claro. No, además tenía enloquecidas a esas francesas, ¿no? Con esa potencia física para poder llegar. Ahora, no sé, habría que consultarlo si usted tiene la oportunidad de hablar con Marsiglia, pero es que cuando a uno le dicen, sale expulsada Mayra Ramírez, para el próximo partido no va... ¿Quién va a jugar en esa posición? Entonces comienzan los que manejan el tema del fútbol femenino a decirle a uno, no, va a meter a Cata Usme ahí, no, puede meter a fulanita, puede jugar con menganita, pero no tenemos una delantera piloto centro que reemplace a Mayra Ramírez.
Sí, ese es el problema. Además, Mayra marca una diferencia grande. Yo estoy de acuerdo, no es el 80%, pero sin duda que es una jugadora definitiva. El partido clave es el de Nueva Zelanda el domingo a las 10 de la mañana en Lyon y el miércoles 31 ante la selección de Canadá a las 2 de la tarde. Ojalá Colombia le gane a Nueva Zelanda para que no tenga pues la presión, aunque hemos hablado aquí, Rafa, que la presión no es un problema, no es grave. La presión la tienen que asumir todos los deportistas de una o de cierta manera.
Claro.
Y por ese motivo, pues esperamos que Colombia resuelva su situación de la mejor forma posible. Oiga, no para de llover, Rafa. No para de llover. Aquí ya son las 8 de la noche, 48 minutos. En Colombia, 1 de la tarde, 48 minutos. La gente elegantísima, con sus trajes, con sus vestidos exóticos. Las mujeres parecen patos lavados. Bueno, esto es realmente terrible y todavía no es de noche en París.
Sí. Cuando usted está hablando de la presión, es que esto es alto rendimiento, César. Y en el alto rendimiento siempre hay presión. La presión de los resultados, la presión de hacer las cosas muy bien, siempre va a haber presión y en unos Juegos Olímpicos ni se diga. Bueno, le tengo este dato. Sebastián Guzmán tiene 27 años, es un muchacho de Ibagué. Ha sido presentado por el Atlético Nacional como su última contratación. Estaba jugando en la B de Portugal, en un equipo que llama Estrella en el equipo en la primera B. Jugó en Colombia en el Once Caldas, fue dirigido por Uber Boder, jugó 100 partidos y se fue precisamente a Portugal. Ha sido anunciado como la nueva contratación del cuadro Atlético Nacional. Hay buenas referencias de él.
Sigue contratando, es el jugador número 11 de Atlético Nacional que termina siendo de pronto el equipo de mejores contrataciones a lo largo de la parte previa a este semestre, a esta Liga Betplay, que sin duda va a ser espectacular por la manera como se han armado algunos equipos. El suizo Sandro Scharrer va a pitar la final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atalanta el próximo 14 de agosto en Varsovia. Enfrenta al campeón de la Champions con el campeón de la Europa League. Y una nueva denuncia de violación marca y ensombrece el fútbol chileno. Dos juveniles del Cobreloa fueron acusados de atacar sexualmente a una adolescente, dijo la Asociación Nacional de Fútbol de ese país. La agresión se había producido el 13 de julio en Santiago. Siguen pasando ese tipo de cosas anormales y absurdas en el fútbol internacional.
Hablando del fútbol chileno, Palestino ganó la serie 3-2 frente al Cuiabá de Brasil. Cuiabá estaba haciendo de local en el partido de ayer. 3-2 la serie, pasa el equipo de Palestino, y Palestino será el rival del Deportivo Independiente Medellín en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Palestino está estrenando técnico. Palestino ya vino a jugar acá con Millonarios, ustedes lo recuerdan. En ese momento el técnico era Pablo Sánchez, un chileno. Pues Pablo Sánchez salió del equipo y ahora lo está entrenando un argentino. Se llama Lucas Bobaglio. Lleva 3 semanas al frente del equipo y había salido despedido de Guaraní. Pues bien, Palestino será el rival del Medellín en la siguiente fase de Copa Sudamericana.
A propósito de Lucas González logró su primer empate con Central Córdoba, 1-1 de visitante ante Tigre. Y antes de la pausa, Henry Camper dice que gracias por ponerle sabrosura y condimento al almuerzo, que este lunes 29 de julio Santa Marta cumple 499 años, es la ciudad más antigua de Colombia y de América, si no estoy mal. Y pregunta, ¿qué equipo histórico armarían únicamente con jugadores amarios? Bueno, Rafa, esa tarea quedará para el próximo lunes. Ricardo Cristancho Escobar, ya lo leí, muchísimas gracias a don Ricardo Cristancho, y Samuel Santamaría Gallego. Quiero preguntarle al señor César Augusto Londoño y a los colaboradores, de los 80 o 90 que atletas en distintas disciplinas que envió Colombia a los Juegos Olímpicos de París, ¿cuántas medallas podríamos ganar? Ya Rafa hacía la referencia, el Comité Olímpico piensa que entre 7 y 8, yo creo que entre 6 y 7, habrá que ver qué pasa porque la competencia es muy brava. Sigue lloviendo en París a esta hora cuando estamos originando desde Trocadero frente a la Torre Eiffel la inauguración de los Juegos Olímpicos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos a nombre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial originando este programa del Pulso del Fútbol desde Trocadero frente a la Torre Eiffel. Ahí les estoy mostrando el sitio donde estoy transmitiendo, con la policía atrás, la seguridad siempre presente en París, la Torre Eiffel y todo el mundo absolutamente mojado. ¿Cómo me está viendo don Rafa Villegas? A través de Red Más Noticias y nos están escuchando a través de Caracol Radio.
No, perfecto, perfecto. Definitivamente la tecnología es una verdadera locura. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de vivir en esta etapa de la humanidad donde la tecnología nos resuelve tantos problemas, pero tantos problemas. Muy bien. Oiga, es que usted habló ahora de las medallas, entonces me puse aquí rápidamente a hacer una lista de lo que he podido conversar de posibilidades de medallas de Colombia. Hay un chico que se llama Jason López, tiene 25 años, es de Chocó, es levantador de pesas. Acaba de tener una brillante participación en la Copa Mundial de Levantamiento de Pesas en Tailandia. Es una de las grandes esperanzas que tiene el Comité Olímpico. Ya le hablé de Flordeny Ruiz en lanzamiento de jabalina. Kevin Quintero en el ciclismo, en el keirin. Lorena Arenas, que fue medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Carlos Ramírez.
Claro. Carlos Ramírez. En marcha.
En el BMX.
Carlos Lleva Ramírez. Dos bronces, Carlos Ramírez.
Correcto, Carlos Ramírez Olímpicos. En el BMX. Y el Comité Olímpico tiene mucha ilusión y mucha esperanza en lo que puede ser una nueva medalla olímpica de Mariana Pajón.
Es decir, sería la cuarta. Mire, Rafa, antes de despedir, voy a hacer aquí, yo recuerdo en el Tour de en la Vuelta a España que ganó Lucho Herrera, me tocaba a mí hacer 750 kilómetros todos los días para poder inyectar el cassette y transmitirle a Colombia. Hoy lo estoy haciendo desde mi teléfono celular, les estoy mostrando en el Pulso del Fútbol cómo es trabajar en pleno aguacero aquí en la inauguración que continúa maravillosa. Y les voy a mostrar una obra de arte, voy a hacer una cosa que es un poco extraña. Aquí la pueden ver, que está en la parte de atrás de Trocadero, enfrente de la Torre Eiffel, algo realmente espectacular. Este fue el sitio donde estuvieron las grandes personalidades del deporte, de la vida, hoy aquí en París. A todos gracias por la compañía, Rafa, mil gracias como siempre. A ustedes por escucharnos en Caracol Radio, por vernos en Red Más Noticias y por estar con nosotros siempre ahí, haciendo del Pulso del Fútbol el primer programa deportivo de la radio en Colombia. Sigue lloviendo en París. Gracias a todos.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.